Nelson Mandela, citó a Violeta Parra y luego dio el paso para que los Estados miembros le hicieran preguntas. Fue un diálogo y una ronda de consultas que duró 3 horas, que finalizó eso a las 13 horas, hora chilena, a propósito de este importante hito que hoy se vivió allí en la ONU con sede en Estados Unidos. Bachelet recibió estas consultas principalmente respondiéndolas respecto a los desafíos del cambio climático, que a juicio de la expresidenta se refuerza con el respaldo al Acuerdo de París que suscribió en su momento cuando ella era jefa de Estado. Esta fue parte de las intervenciones que tuvo la expresidenta ante la ONU.
También creemos que hay que apoyar la interpretación más ambiciosa posible del Acuerdo de París. Yo firmé este acuerdo como presidenta de la República y yo creo que tenemos que seguir trabajando decididamente.
Insisto en que el cambio climático no es algo que se pueda olvidar. Yo diría que es la principal amenaza contra la humanidad.
Hizo referencia también la expresidenta a la iniciativa 180, que fue lanzada en su momento por Antonio Guterres en marzo de 2025, el actual secretario general de la ONU, al conmemorar los 80 años de esta organización internacional. En ese sentido, dijo que el foco de su eventual gestión estaría enfocada en 3 pilares, la paz y seguridad, los derechos humanos y también el desarrollo. Para el ex canciller chileno Ignacio Walker, quien conversó esta mañana con la radio, uno de los puntos relevantes que resalta de la campaña de Bachelet es la necesidad de transparentar las cuentas de Naciones Unidas, o sea, explicar al mundo qué se está haciendo, qué no se está haciendo y cuáles son los tiempos que está utilizando para concretar distintas iniciativas.
Ella hizo mucho énfasis en el tema seguimiento y rendición de cuentas, porque una de las grandes críticas de Naciones Unidas es su eficacia o ineficacia en muchas de sus iniciativas.
Pero desde Chile, el gobierno de José Antonio Kast ve con bastante recelo la puesta en escena que hoy ha tenido la expresidenta Michelle Bachelet, que recordemos después de que le quitara justamente el respaldo el gobierno de José Antonio Kast y así la abandonara en su carrera a la ONU. Consultada hoy, la vocera de gobierno Mara Cedini afirmó que independiente de la candidatura que siga adelante Michelle Bachelet, la postura del Ejecutivo sigue siendo la misma.
Nuestra postura respecto a la postulación de Michelle Bachelet es clara, no ha cambiado. La expresidenta de Chile tiene derecho a manifestarse y a desarrollar su candidatura como ella quiera, pero nuestra postura no va a cambiar y seguimos en esa misma línea.
¿Qué es lo que resta, Nivaldo Cati, para el resto de esta jornada? Por la tarde debería exponer a eso de las 3 de la tarde en una hora más el representante candidato de Argentina ante la ONU. Nos referimos a Mariano Grossi. Mañana será el turno de Macky Sall, quien es representante de Senegal, y finalmente Rebecca Greenspan, quien es la representante de Costa Rica. Esta última tendría el respaldo de Estados Unidos, que es algo muy relevante considerando que junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido tienen poder de veto al interior de esta organización internacional.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Tenemos que revisar información del momento. Tenemos que ir hasta el Congreso en Valparaíso. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, porque hace algunos minutos se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Esto fue por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones, que tiene como condimento especial el voto en contra del Partido Nacional Libertario. Lo habían anunciado en la previa de la votación que no iban a aprobar esta nueva prórroga y también había mencionado en medio de sus intervenciones en la sala la diputada Gloria Navellán que esto era la misma mugre de siempre y declaró que lo que estaba haciendo el gobierno era una vergüenza. También desde el Partido de la Gente anunciaron que esta es la última vez que van a aprobar esta prórroga, así que también esto se da dentro de un clima de tensión, pero finalmente termina siendo aprobada esta nueva extensión por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Wally. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix lavalosas limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Wally. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Wally.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
2:06 p.m.
En medio del debate por el uso y control de las licencias médicas, la Comisión de Salud del Senado retomó la discusión de un proyecto de ley que busca modificar el sistema de subsidio por incapacidad laboral en un contexto marcado por cuestionamientos al gasto fiscal y eventuales irregularidades en su uso.
La iniciativa propone establecer un periodo de carencia de 2 días sin pago, homologar las reglas entre el sector público y el privado y fortalecer los mecanismos de fiscalización con el objetivo de corregir distorsiones en el sistema y también asegurar su sostenibilidad financiera. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y todo esto debido a los escándalos de las licencias médicas que conocimos el año pasado y que, por supuesto, ya tienen sus procesos judiciales en curso. En la Comisión de Salud del Senado, esta jornada se continuó con la discusión del proyecto que modifica el sistema de licencias médicas en nuestro país, instancia en donde el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió los cambios propuestos por el Ejecutivo, apuntando a la necesidad de hacer sostenible el sistema y corregir la distorsión que ha habido con su uso. La autoridad explicó que esta iniciativa busca modernizar el subsidio por incapacidad, fortaleciendo también así la fiscalización a FONASA y al COMPIN y ajustando los incentivos que a su juicio influyen en el comportamiento de los trabajadores. Escuchemos parte de las declaraciones del ministro Tomás Rau en la Comisión de Salud del Senado.
Busca modernizar este régimen de subsidio por incapacidad laboral, fortaleciendo fiscalización, ajustando incentivos, que es algo que vamos a conversar, y homologa condiciones entre el sector público y privado, siempre velando por la protección social, pero también la sostenibilidad financiera.
En específico, este proyecto, entre los principales cambios, se establece un periodo de carencia de 2 días, es decir, que los trabajadores no recibirían un pago por los primeros 2 días de licencia, independientemente de su duración, ya sean de 3 días, de 1 día, de 2 en adelante. A partir del 3er día, recién se comenzaría a pagar el subsidio medida que además se aplicaría tanto al servicio público como al servicio privado. Junto con esto, también la iniciativa incorpora mayores facultades de fiscalización al COMPIN y a FONASA, permitiendo un mayor control sobre la emisión de licencias médicas y el cumplimiento efectivo del reposo a el paciente. También contempla la revisión de licencias médicas prolongadas por más de 180 días y la posibilidad de que los empleadores y los trabajadores acuerden mecanismos para cubrir los días no pagados. En conjunto, este proyecto apunta también a corregir diferencias entre el sistema público y el sistema privado para reforzar los controles y enfrentar el impacto fiscal asociado al uso de licencias médicas. Desde el Ministerio Público, que también estuvieron invitados a esta comisión, la Fiscal Regional Metropolitana Oriente, que es la fiscalía que lleva a cabo todos estos juicios por licencias médicas, expuso el alcance de estas investigaciones penales que aún están activas, advirtiendo que no se trata solo de usos indebidos, sino que estructuras organizadas que operan en torno a la emisión fraudulenta de licencias médicas. Desde el Ministerio Público hicieron un balance y detallaron que existen más de 500 causas abiertas debido a estos motivos de la emisión y el uso fraudulento de licencias médicas falsas, con cientos de imputados y decenas de condenados. En la misma línea, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, que es el que lleva estas causas en los tribunales, explicó que estas redes operan bajo patrones definidos, concentrando la emisión en ciertos rangos de días, lo que da cuenta de una lógica comercial detrás de este fraude. Además, reveló que se han detectado casos de emisión masiva, incluso desde el extranjero.
En cuanto a delitos se refiere, más del 90% de las licencias son de 11, 15, 21 y 30 días. Los fondos comprometidos son perjuicio a FONASA, son las cifras, cuesta pronunciarlas incluso. En una sola investigación que actualmente estamos en juicio, que es el conocido como la FONASA, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 45 mil millones de pesos en fraude de subvenciones, solamente en esa causa.
Y esa es la gran causa que podría estar terminando su juicio oral ya en el mes de mayo, justo cuando también se va a continuar esta discusión en el Senado por la reforma al sistema de licencias médicas.
Gracias, Marce.
Gracias.
Buenas tardes.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
La cantante colombiana Karol G regresará a Chile con un concierto en el Estadio Nacional. Hay que esperar, eso sí, porque será en enero de 2027.
Y este fin de semana en Providencia se va a desarrollar el Festival del Libro Penguin con la firma de obras, venta de ejemplares y actividades para todas las edades de esa editorial. Paula Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Así es, la espera finalmente se acabó. Karol G regresa a Chile con su nueva gira Viajando por el Mundo Tropi Tour, con un show que traerá de vuelta a La Bichota el 28 de enero de 2027 en el Estadio Nacional. Tras causar sensación en el Festival Coachella con el mensaje Nos vamos de tour, la superestrella colombiana anunció hoy su nueva gira. La Bichota llega en el punto más alto de su carrera, consolidándose como una de las artistas más influyentes, con 117 mil millones de reproducciones en todas las plataformas y un Grammy en su haber. En este tour, que recorrerá 39 estadios en todo el mundo, promete un espectáculo inmersivo y de gran nivel. Atención a todos los fanáticos, porque esta cuenta regresiva ya comenzó. La preventa de entradas iniciará el miércoles 29 de abril a las 9 de la mañana para clientes Mastercard del Banco Falabella, y en tanto la venta general se realizará el 30 de abril a las 9:30 de la mañana o bien al agotar el stock de la preventa. Y este fin de semana, Providencia se prepara para una fiesta literaria inolvidable. Del 24 al 26 de abril, la Fundación Cultural de la Comuna recibe el quinto Festival Penguin Libros, que se extiende este año por primera vez a 3 jornadas completas. Con entrada totalmente liberada, el evento reunirá a más de 60 autores nacionales y 6 invitados de talla internacional provenientes de Argentina y España. La agenda viene cargada con talleres, conversatorios y exhibiciones temáticas dedicadas a la literatura gótica y al universo de Harry Potter. Así también lo adelantó el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González. Escuchemos.
Actividades para todos los lectores de todas las edades, de todos los gustos, presentación de libros, exposición este año dedicada a la literatura gótica, también una exposición de Harry Potter para todos ahí los seguidores, los interesados, firma de libros, actividades para niños, un sinfín de actividades.
Y sin dejar de lado la música, para cerrar este encuentro con broche de oro, la cantante nacional Nicole ofrecerá un show acústico exclusivo el domingo a las 19 horas en el Jardín de las Artes, Katy Nivaldo.
Gracias, Paula.
Muy buenos días.
Chao, Paula.
Todas las noticias. Radiograma.
2:13.
En esta edición de Radiograma les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
ritmo que empezamos el día de hoy también. Bonito, muy bonito. Llorana para todos.
Llorana.
Llorana. Sí. Estamos con esta música porque hay un documental que se va a dar o se va a estrenar el día 30 en los cines, tanto los comerciales como los independientes.
30 de ahora, de abril.
30 de ahora, ahora no queda nada. ¿Cuándo el 30? ¿Estamos 21?
La próxima semana. Jueves, ¿no?
Día, el próximo jueves, exacto. Exactamente. Los estrenos que son de cine acá. Exacto. Usted va a poder ver este documental que se llama Los Hijos, que es un documental que rescata la memoria viva de Rapa Nui, además considerando a partir de un acontecimiento que sucedió el año 1955. Y que, dio todo un... Bueno, a partir de eso hubo una mirada distinta respecto de la situación y se hizo un documental y tenemos al director. Queremos agradecerle porque esto se estrenó recién en Málaga y va a estar siendo estrenado el próximo jueves, no este, el próximo en nuestros cines, así que agradecerle porque viene de la isla directamente, aterrizando prácticamente Leonardo Pacarati con nosotros. Leonardo, bienvenido.
Sí. Yolanda Coruga. Literalmente aterrizando.
Sí.
Sí, sobre todo esta hora extraña, estoy con dos horas de diferencia.
Sí, verdad, pues.
Hay un desfase.
Pero bien, bien, en todo caso, muy contento de estar aquí, muchas gracias.
Sí, vienes a presentar este documental de 72 minutos.
¿No? Vengo el estreno de Ngaji Narere, que se dice en mi idioma. Ngaji Narere quiere decir los hijos, los descendientes. Una película que nos cuenta la historia reciente de la isla por voz de los hijos de los principales protagonistas de una expedición arqueológica que hubo en 1955, encabezada por un famosísimo explorador que se llamaba Thor Heyerdahl, que tal vez para generaciones recientes no signifique mucho, pero era uno de esos grandes que está ahí con Edmund Hillary, que escaló el Everest, o Scott, que fue al polo en esa época.
Noruego, él, ¿no?
Un noruego. Él va a la isla y durante su viaje a la isla pasan muchas cosas, y una de las cosas que sucede es que se pone de pie el primer Moai de la época histórica, en un desafío que hacen los propios de Rapa Nui a los noruegos para mostrarle que efectivamente la gente de Rapa Nui tenía el conocimiento de cómo se movían y cómo se elegían estas estatuas sobre los altares llamados
Ahu. Sí, de hecho hay escenas de eso muy interesantes.
Afortunadamente la expedición hizo una película muy bonita sobre ese viaje que se llamaba Kuaku, y la familia Heyerdahl muy generosamente nos dio acceso a esas imágenes, entonces tenemos un material de archivo de muy buena calidad, además.
¿Sabías que existían las imágenes cuando empezaron la sí, investigación, no?
Sí, claro, sí. Es que estas son historias que son parte de la vida de todos nosotros en la isla. Mi padre estuvo durante la expedición cuando era niño, vio a los expedicionarios, qué sé yo, en Rapa Nui, y todas las familias quedaron tocadas. De hecho, de eso va la película. Es una película que trata, si bien es cierto, le pasamos revista a los acontecimientos políticos y a todo aquello, es una película que va de las relaciones humanas entre las personas, entendiendo que el humano es lo mínimo, somos todos humanos. De ahí para arriba construimos nuestra cultura según nuestra geografía, nuestra historia, el lugar que nos toca habitar, digamos. Pero de esa humanidad lo que sucede es que se dejen vínculos que son para siempre. Y estas personas, noruegos, americanos, chilenos continentales, los Rapa Nui que de la época, son los artífices de la historia contemporánea de la isla. Y encontré que era muy interesante que fueran los hijos de ellos, que habían participado de estas expediciones, que habían vivido en la isla durante esa época, que nos contaran, no a mí, al mundo, cómo vivieron ellos y cómo entendieron ese mundo cuando les tocó vivir en el Rapa Nui. Para nosotros, la presencia de la expedición a Kuaku significó un cambio fundamental en nuestra forma de vida. Hasta ese momento la gente de la isla solo podía salir del pueblo si tenía un salvoconducto, una autorización de la Armada Chilena. No podía,
estaban regidos por la Armada Chilena.
Completamente, no se podía abandonar la isla tampoco, tú no te podías ir de la isla, ni poder salir del pueblo. Entonces, esa era lo que sucedía, esa era la circunstancia en el momento, y cuando llegan estos noruegos, como que todo eso se relaja un poco. Un grupo de Rapa Nui se va a trabajar con los noruegos y aprenden oficios como mecánico, asistente de cámara de cine, o el cocinero, etc. Y estas personas cambian sus vidas a partir de esta expedición. El Akuaku, el libro de Heyerdahl, se tradujo a muchísimos idiomas. Es un gran bestseller. En esa época él mandaba despachos, ¿no es cierto?, escritos de todo lo que iba haciendo, y esto iba siendo publicado en el Times y en la grande prensa de la época. Por lo tanto, el tipo era como una especie de rockstar, ¿no? Y su hijo, que está ahí en la pantalla recién, Thor Heyerdahl Jr., se llama Thor Heyerdahl, va con él a los 15 años a este mundo y vive una gran parte de su vida a la sombra de su papá, que se llamaba igual y que se parecía más encima. Entonces, para él no fue fácil. Y yo tengo una historia parecida, porque mi papá, cuando tenía 9 años, con su hermano de 11 y mi abuelo, se construyeron una embarcación en el año 47 y se escapan de la isla. Y van a las Tuamotu, de donde era mi bisabuela. Y se mueren 36 días navegando, escapando de esta esclavitud que había en Rapa Nui. Entonces, lo loco es que el papá de él quería venir a Rapa Nui y se lo trae. Y mi padre se quería ir de Rapa Nui y nos arrastra a todos nosotros en un viaje que termina en los años 60 con la petición, el reclamo por los derechos civiles del pueblo de Rapa Nui. Nosotros somos chilenos en rigor desde el año 1966, ni un minuto antes. Si bien es cierto, firmamos un tratado de anexión, de protección de Chile hacia la isla en 1888, esto no se cumplió, nunca nos respetaron el acuerdo, digamos. Al contrario, Chile arrendó la isla a una compañía ovejera, al comienzo capitales ingleses, qué sé yo, franceses, y esta gente después a la armada, y fue saltar del sartén al fuego, porque el maltrato de la armada fue verdaderamente inclemente. Son tiempos que se recuerdan con mucha tristeza. Entonces aparece esta gente interesada en nosotros, en nuestra historia, en nuestra cultura, y más encima paran un moai en esa época, los Rapa Nui. Ahí el moa, el autorrespeto, el orgullo, si tú quieres, el respeto por ti y por lo otro, se despierta, y empiezan a cambiar las cosas. 10 años después hay una revuelta encabezada por un profesor de Rapa Nui, Alfonso Rabu, y nos dan nuestros derechos civiles después de una lucha. No se peleó por Jotumatúa ni las tierras ancestrales polinesias, no, se peleó para tener el mismo estatus que cualquier otro chileno en ese momento, digamos.
Tú eres uno de los hijos.
Yo, claro, yo cuento un pedazo de la historia más que nada para poder encauzarla.
Pero desde el punto de vista de la importancia de los hijos, del
sí,
concepto,
claro,
de, porque claro, son historias que ustedes recibieron, no las vivieron.
Claramente.
Y a propósito también de la historia que se cuenta de generación en generación, porque claro, tú lo que cuentas muy apasionadamente fue algo que te fueron contando.
Claro, claro.
Y desde ese punto de vista también la mirada de este documental es algo que me fueron contando, pero que también está en mis genes, digamos, ¿no?
Sí, sí. Que es tu historia, es la historia de tu familia, la historia de tu pueblo, es la historia del mundo también, porque estas pequeñas cosas tú las podías extrapolar y te das cuenta que esto pasó en todas partes. Nosotros hablamos de nosotros, que peleamos los 60, en los 60 en Estados Unidos, en los grandes movimientos también por tener derechos de los afroamericanos. Son las mismas épocas. Entonces, sí, es verdad, todos somos hijos. Esa es la gran realidad. El tema es cómo nosotros homenajeamos la vida de nuestro ancestro y la propia. Antiguamente nosotros lo hacíamos con el moai, y el moai representaba a nuestros ancestros más importantes. Pero hoy día, ¿cómo les mostramos a ellos que hicimos lo que teníamos que hacer? Que cumplimos con nuestro rol de hijo, de llegar a ese lugar. De hecho, Thor Heyerdahl Jr. en la película lo dice en una parte: yo me voy a encontrar con mi papá allá arriba o allá abajo, no sé dónde, iba a tener que cambiar su libro porque yo hice lo que tenía que hacer en esa expedición, no es como él lo escribe. Y hay personas que dicen: yo no voy a volver nunca a la isla porque su experiencia fue tan fuerte que no le ha permitido volver nunca más. Y hay jóvenes como el nieto de Lázaro Otu en Erique, que hoy día es arqueólogo. Esos personajes son interesantes porque Lázaro es el Rapa Nui que conduce el levantamiento de este primer moai. Su hija se vuelve gobernadora de la isla con los años y participa activamente en política, la Marta Otu, y el nieto es arqueólogo. Entonces la vuelta completa, ¿no es cierto?, donde ahora ya no es el Rapa Nui informante indígena que sabe una cosa extraña que le contaron, ahora es el arqueólogo Rapa Nui con conocimiento que dice: no, esa piedra no hay.
Y por algo es arqueólogo.
Y que por algo es arqueólogo. Entonces, para mí eso grafica muy bien esta historia. Y como te digo, quisimos hacer una película con Paula Rossetti, que es la productora y la artífice detrás de todo esto. Quisimos hacer una película que diera cuenta de estas relaciones humanas. Porque hablar del panfleto, de lo habitual, es fácil. Además que no hay mucho que escarbar, los hechos están ahí, el maltrato hacia el pueblo de Rapa Nui es una cosa evidente y todavía seguimos luchando por nuestros derechos, digamos. Y así con otros pueblos originarios chilenos también. Entonces, nosotros entendíamos que podemos contar esa historia, pero no tenemos por qué dejar de lado la importancia de todas las personas que confluyen en un territorio y que finalmente son parte, quieranlo o no, de la historia de nuestro pueblo también. Y eso es lo que quisimos hacer con esto.
Esa es como la médula del...
Claro.
Que es un documental que tiene muchas imágenes. Y ¿cómo conseguiste todas esas imágenes?
Bueno, el archivo principal es de la película Cuacu de la familia Heyerdahl.
Perdón, ¿ese fue el objetivo de la expedición, hacer la película?
No, hacer una expedición. No, Heyerdahl era un loco que creía que el pueblo polinesio había sido colonizado desde Sudamérica. Entonces él se hace muy famoso porque en otra película que se llama Contiki, de la cual también tenemos imágenes, cruza el Pacífico en una balsa que construye en el Callao, en Perú, porque la teoría de él es que los incas habrían llegado a estos lugares. Y donde habrían estado los incas sería la isla de Pascua, porque hay estas construcciones megalíticas, qué sé yo, parecía a las peruanas, pero que no son, digamos. Él mismo, Heyerdahl, el padre, Thor Heyerdahl, dice, y está en la película recogido, dice él que él no comprueba nada de eso, que lo único que comprueba es que las culturas primitivas, se refiere de esa manera, eran capaces de construir embarcaciones y navegar lejos. Para nosotros que vimos la isla de Pascua, una cosa bastante exótica lo que comprobó, digamos, porque claramente era algo que se hacía, digamos, pero eso comprueba, ¿vale? Y para tratar de buscar evidencia, organiza la expedición a Cuba. Entonces tenemos la película a Cuba por un lado, la película con Tiki por otro, otros archivos de otros documentales y reportajes que yo iba recopilando por mucho tiempo, donde también ha hecho un trabajo de recopilación muy importante una directora que se llama Tiziana Paniza. La Tiziana hizo una recopilación de películas de Rapa Nui desde la primera hasta entrados los 80, muy buena, y está, hay un material muy interesante. Archivos personales de los protagonistas de la historia esta, y un sentido, una responsabilidad de contar la historia de mi comunidad.
¿Qué dicen los noruegos de lo que encontraron en la isla de Pascua? Hablo de la vida básicamente, porque la historia habla de conquistadores, habla de gente que llega a territorios que muchas veces existe esclavitud y que está la tentación de someter al esclavo y muchas veces de sucumbir también. ¿Qué es lo que encuentran ellos? ¿Qué dicen de lo que pillaron y por qué se comportaron como se comportaron finalmente?
No entiendo bien. ¿Los noruegos sobre qué? ¿Sobre las personas?
Sobre la vida en la isla.
Mira, ahí hay varias cosas, varias capas. Heyerdahl, que era de una familia aristocrática, se empata con la aristocracia de la isla del momento, los jefes oficiales de la armada, gerente de la compañía de Gela y tal. Los marinos con la gente común y corriente. Hay nietos, hijos vivos de los expedicionarios en la isla hoy. Hicieron familia. Algunos de los arqueólogos, como William Malloy, por ejemplo, que después volvió solo en otra expedición y restaura todo lo que se ve hoy día de pie en la isla, y lo que no restauró él, lo restauraron sus alumnos, si mal no recuerdo. Y una de sus hijas se casa con un Rapa Nui y tienen familia Rapa Nui también. Entonces son muchas visiones distintas. En la película lo tratamos de explicar de alguna manera por voz de los hijos que cuentan cómo fueron las relaciones de su propia familia, digamos, con los Rapa Nui. En el libro Akuaku, si tú lees el libro, la visión es bien occidental colonialista. Están esta gente que no sabe nada, que no tienen alma, que viven ahí. Y están estos europeos que administran la isla. Esa es la visión, a grosso modo, digamos, de la época, no solamente Heyerdahl, de la época. Y yo creo que para ellos fue una sorpresa. Hay un personaje en la película que se llama Lorenzo Baeza Vega, que es un profesor, ¿vale? Y que es una de las inspiraciones que tuvimos para esta película. Porque el colegio de la isla hoy se llama como él. Yo un día en la calle caminaba y había unos jóvenes ahí discutiendo de que había que cambiar el nombre, porque era un nombre un continental, que había que poner un nombre Rapa Nui para el colegio, qué sé yo. Y yo le digo, ¿ustedes saben por qué está ese nombre ahí? Le digo, ¿por qué? Vayan a su casa y pregunten si alguno de ustedes existe gracias a que ese hombre puso su nombre ahí arriba. Y esto es porque durante la expedición hubo un accidente donde murieron dos niños ahogados. Los de la expedición llevaron dos niños a pasear. Y murió también el profesor. No quiero contar mucho más para que haya nadie en la película, digamos. Y murió también el profesor. Salvándole la vida a un gran número de niños Rapa Nui de la época, que por proporción podrían ser fácilmente el 20-30% de los Rapa Nui actuales.
No, la descendencia
y todo. Porque éramos un grupo pequeño de gente y tal. Entonces, resultó que uno de los jóvenes, efectivamente, no. su ancestro, su abuelo, no sé quién, y fue a decirme: oye, viejo, sabes que tenéis razón. Vale. Entonces yo pensé, ¿por qué pasa esto de que cambiamos el labor? Pasa porque la gente no conoce su historia. Se olvida de su pasado, de quiénes fueron, qué han hecho, para dónde van. Pierden la humanidad, empiezan a vivir en piloto automático, juntando riquezas, ¿eh? Y no se preocupan, no saben cómo se llama su bisabuelo. No tienen ni idea muchas veces ni cómo se llama su abuelo, o cuál era el origen, dónde vivió. Entonces, cuando tú perdís de vista tu pasado, cuando desconoces la historia, es muy fácil repetir errores hoy día. Y la coyuntura hoy día lo demuestra, digamos, es súper fácil volver para atrás, como por corte directo a los años 50. No se puede.
Están preguntando mucho por el documental. Estamos con Leonardo Pacarati. El documental se llama Los Hijos.
Los Hijos en español.
Se va a estrenar el 30 de abril, la otra semana, en cines.
En Cinépolis, en La Reina y en otras salas.
Muy cortito, es que aparte de la conversación, mucha gente preguntando, a propósito de lo que estabas contando ahora también, antes habías dicho de, claro, ustedes o todos los que participaron también de chiquititos ahí en la otra película, ¿cómo contarle a los ancestros lo que hiciste por tu pueblo?
Claro.
¿Cómo llegas a tus ancestros con eso?
Nosotros creemos que los ancestros están vivos, que viven dentro nuestro, viven en nuestros dinareres, en nuestra descendencia. Yo creo que cuando tú ves que tus hijos lo hacen bien, te podés sentar a decir: ya hice la pega, terminó el servicio militar, ahora me toca disfrutar a mí un poco. Y creo que esa es la manera de seguir siempre conectado con los tupunas, con los ancestros, no olvidar que existen, seguir nombrándolos y por supuesto seguir contando sus historias, que para eso estamos.
Leonardo, una más antes de cerrar, ¿qué sientes tú o qué crees tú qué va a pasar con la gente, con las personas comunes y silvestres como nosotros después de ver esta película?
Creo que van a empatizar. Siento que es una película que las personas no tengan ni una simpatía ni una conexión con Rapa Nui ni su historia. Cualquiera que la vea no va a poder dejar de pensar en su propia historia, porque son historias de padres con hijos. Son los mismos buenos y malos momentos que tenemos todos con nuestras familias. Son los mismos sentimientos a los que se apelan. Y si bien es cierto, el anecdotario es distinto, las circunstancias son distintas, los escenarios son distintos. Esta es una película que está filmada en Noruega, en Hawái, en Rapa Nui, en Aviñón, en Francia, porque los personajes viven en esos lugares. Y cuando escribo un guión me encargo de que estén en esos lugares. y estas personas que le dan este valor de producción inmenso a la película y un fondo bonito, finalmente lo que hacen es ser personas. Ser nosotros mismos. Entonces lo que yo siento es que el espectador va a empatizar, va a entender de qué va esto, va a aprender un poco también sobre la historia moderna de la isla, nuestros problemas políticos y tal, pero lo más importante es que no va a poder no pensar en sus propios hijos y menos va a poder dejar de pensar en sus padres y los otros.
Muchas gracias por venir, Leonardo.
Solo mencionar el autor del libro que mencionaste, que hay varios auditores preguntando.
Aku Thor Heyerdahl.
Thor
Heyerdahl.
Muchas gracias por estos minutos.
Muy bien, que estén muy bien.
Se pronuncia más fácil que cómo se escribe Heyerdahl.
Sí, sí.
Heyerdahl.
Bueno, sí. El mismo de la expedición, que era el libro, claro. El mismo autor de la expedición. Muchas gracias.
Hasta luego, Iván.
Sí, a esta hora nos vamos de inmediato a información desde el Palacio de la Moneda, Bárbara Payal.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, porque hace algunos minutos el presidente de la República, José Antonio Kast, entregó breves declaraciones acá en el Palacio de la Moneda, precisamente a los medios de prensa. Lo hizo previo a bajar a almorzar al casino de la sede de gobierno, donde volvió a referirse al proyecto de plan de reconstrucción nacional. Se le pregunta en particular por esta serie de conversaciones que está liderando su equipo, su gabinete, parte de los ministros políticos, también el ministro de Hacienda, Jorge Quiroga. Quirós, recogiendo distintas propuestas, por ejemplo, del Partido de la Gente. Lo que dice el presidente es que uno siempre va incorporando algunas sugerencias que pueden hacer los distintos sectores, incluso conversando sobre temas que a futuro se podrían abordar, y él reitera que el foco del gobierno es que este proyecto mejore la calidad de vida de las personas, que Chile vuelva a posicionarse en el contexto internacional para lograr mayor inversión. Luego también se le consulta por esta exposición que hizo durante esta jornada la expresidenta Michelle Bachelet ante Naciones Unidas. Reitera que la posición del gobierno es la de no respaldar su candidatura, pero también vuelve a mencionar que la mirada que él le planteó en varias conversaciones a la expresidenta es que la ONU requiere una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países, y ahí menciona en particular la situación de Haití. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Uno siempre va incorporando algunas sugerencias que pueden hacer, incluso conversando de temas que a futuro se podrían abordar. A nosotros lo que nos interesa es mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que nos interesa es que Chile vuelva a estar en el concierto internacional para que se logre mayor inversión. Y eso requiere ciertas certezas. Y también invitaciones a chilenos que en algún momento pueden haber pensado en invertir en extranjero y que vuelvan a invertir en Chile. No ha tenido. Ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas. Nosotros lo que señalamos, y lo señalé yo, tuve dos conversaciones con ella, una previa, jurar, otra posterior. Ustedes la pudieron ver, ¿no es cierto? Esas conversaciones que tuvieron fueron largas, fueron buenas conversaciones, pero yo le planteé que no iba a contar con el patrocinio y el apoyo de Chile para esa candidatura. Le dije también que no íbamos a apoyar la candidatura. Ella está desplegada con el apoyo de dos naciones.
Parte entonces de las declaraciones que entrega el presidente de la República acá en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda. Breves declaraciones ante las consultas de los medios de comunicación. Esto lo hizo, vuelvo a reiterar, previo a bajar al casino de la sede de gobierno para almorzar, donde se vuelve a referir al proyecto de plan de reconstrucción nacional que ingresaría mañana al Congreso Nacional, y también a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet ante Naciones Unidas, precisamente por la exposición que realizó la exmandataria durante esta jornada en la Asamblea de Naciones Unidas.
En Bio Bio, noticias en tiempo real.
Los primeros en informar.
Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores, hay soluciones de control con la calidad de siempre que ustedes encuentran ahí en Vitel Energía y vitelenergia.com.
Ya Luca, 2 lucas, 3 lucas y hasta 4 lucas en Unimar extendieron el evento que te salva durante toda la semana a Luca y a Mil. Unimar, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Esta semana en Unimark, si vienes con 10.000, te llevas 10 productos. Si vienes con 20, te llevas los 20. Porque extendimos el evento que te salva todos los días. A Luca y a Mil de Unimark. Cuidado capilar, Pantene Restauración, Bambú Molecular, Bond Repair, formatos desde 250 ml a 400 ml. 3.000 pesos cada uno. Papel higiénico Confort Rendi Plus, doble hoja, 18 metros. 4 unidades por 1.000 pesos. Stock Pantene, 79.839 unidades. Stock Confort, 25.558 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Nos vamos a información del momento desde el Congreso Nacional, Cristóbal López.
Sí, a esta hora habla la ministra de Educación, María Paz Arzola, después del despacho segundo trámite del proyecto de escuelas protegidas. Escúchame.
Incorporando también las aclaraciones que sean necesarias.
Ahora le están preguntando por las indicaciones. La ministra estaba agradeciendo recién el amplio apoyo que ha tenido de parlamentarios y en los próximos segundos para responder sobre las indicaciones que se repusieron.
¿Existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros hemos querido introducir? Y esa es una de las razones de por qué hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle, que permita que los colegios puedan, en la medida que así lo estimen, incorporar en su reglamento interno medidas que favorezcan o que los ayuden a poder hacer frente y prevenir hechos de violencia, incluso la comisión de delitos, pero que eso no signifique una sobrecarga y que no signifique también una regulación desproporcionada que haga que estas medidas sean inaplicables.
Ahora le preguntan sobre la emergencia con la cual se tramita esta emergencia y también cuál es la visión del gobierno, qué planes tiene el gobierno para reinsertar a personas que puedan ser expulsados por los delitos que considera esta ley.
El proyecto de escuelas protegidas se inserta en una serie de medidas adicionales en coordinación con otros ministerios que lo que buscan, por supuesto, es tener una mirada integral. El proyecto de escuelas protegidas solamente se aboca a lo que tiene que ver con las atribuciones que tienen las escuelas para poder hacer frente a situaciones que hoy día les están demandando acciones de las cuales no disponen. Existen otras medidas que permiten la reinserción. De hecho, existe un proyecto de ley que crea una subvención para escuelas de reingreso, que nosotros vemos con buenos ojos y que lleva muchos años en trámite, que no se ha logrado. Y eso, así como otras medidas complementarias a lo que se puede hacer de educación, son también esfuerzos desde el Estado para poder apoyar a la niñez, a la adolescencia.
Bueno, ahí escuchamos parte en ocasión de las declaraciones de la ministra. Fue una votación bastante larga, el debate partió ayer. Sigamos escuchando a la ministra.
Tengo urgencia porque hoy día tenemos, como decía antes, una demanda desde la ciudadanía de actuar rápido. Estas son medidas que queremos que se implementen rápidamente. Y por lo mismo vemos que la reserva de constitucionalidad que se ha presentado, en definitiva lo que va a hacer es entorpecer que esta iniciativa pueda, ojalá, ver la luz rápido para hacer frente a una emergencia de seguridad que se está dando en el sistema educativo.
Bueno, escuchábamos parte de las declaraciones de la ministra de Educación después del envío a segundo trámite del proyecto de escuelas protegidas al Senado. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Noticia en tiempo real.
Te enteraste en Bío Bío, la radio.
Nivaldo al instante.
La idea es que quede papel para
leerlo.
Perdón,
sí, es que no, es que llegó medio arrugado, este es como un papiro este, ¿ah? ¿Eh? Ojo con esto. Esto es impresionante. Cada vez vamos a conocer más historias como esta. Un robot humanoide, la que ganó, porque es un robot que ganó la media maratón para robot en Beijing, que usted puede ver en BioBio TV, superó el récord mundial humano en una muestra de los avances tecnológicos, ¿adivine dónde?
En China.
De China, no, claro, cierto. Que sí.
El ganador, el también fabricante chino de smartphones Honor, completó la carrera de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, más rápido que el actual poseedor del récord mundial humano, el ugandés Jacob Kiplimo, quien completó la misma distancia en 57 minutos en marzo en la carrera de ruta de Lisboa.
La actuación del robot marcó un avance significativo respecto de la carrera inaugural del año pasado, en la que el robot ganador terminó con 2:40:42.
Pero la prueba que se celebró en paralelo a la carrera para humanos, bueno, está corriendo el robot entre medio humano, claro. Imagínate lo que está pasando.
La, la barra había un solo robot, estaba robotina.
No estuvo exenta de contratiempos. ¿Saben por qué? Porque un robot se desplomó. Ay, en la línea de salida, sí, pues.
Que se le apagó la batería.
Y otro chocó contra una barrera.
Du Xiaodi, que es ingeniero de desarrollo de pruebas de la marca Honor, dijo que su equipo estaba contento con los resultados, asegurando que el diseño de su robot se modeló a partir de atletas humanos sobresalientes, con piernas largas de unos 95 centímetros y estaba equipado con lo que llamó un potente sistema de refrigeración líquida.
Ah, pues tiene que ir. Ahora uno lo ve y corre perfecto. Ahora es re fácil, uno lo programa, pone, oiga, corra 21 kilómetros y
no
chao.
No se cansa.
Y no, pero dobló ahí.
No se desgarra, no se cansa.
O sea, yo creo que se cansa igual.
¿Cómo se va a cansar según un robot?
No se puede. Cada vez está, porque es humanoide.
¿Hay otro?
Hay otro. Ojo con esto. Lo que es tener plata, ¿eh? Pero ahora viene...
No, por favor. No.
Ah, voy yo.
Sí, pues.
Cantado. El multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov, considerado el hombre más rico de su país, adquirió un departamento en Mónaco con 21 habitaciones, tenerte invitado, y unos 2.500 metros construidos.
¿De departamento?
Sí, por la friolera de, esto yo no lo puedo creer, 471 millones de euros, lo que lo convierte en la transacción inmobiliaria más elevada de la historia.
Son más o menos 471 mil millones de pesos.
Claro.
Según publica este martes la agencia Bloomberg, el inmueble se extiende sobre 5 plantas en el complejo residencial más lujoso del Principado, que ya es muy caro.
Sí.
Le Renzo, construido en una zona cerca del mar, en el distrito de Maraterra, inaugurada por el mismo presidente Alberto en 2024.
Príncipe.
Es el príncipe Alberto.
Oye, con varias terrazas al Mediterráneo cuenta además con piscina privada, que no, jacuzzi, y al menos 8 plazas de estacionamiento.
Un pocazo para...
Sí, poco para los 2.500 metros.
Impresionante.
Claro, tienes 21 habitaciones y 8 estacionamientos.
Claro.
Poco. Ahí tiene, yo creo que ahí tiene un muy error. La venta se finalizó el 2024 y su precio supera los 300... Ah, es que este fue otro, porque superó los 310 millones de euros que obtuvo el promotor inmobiliario Nick Candy. Imagínate lo que ganó el corredor de propiedad ahí.
O el porcentaje.
La realizó para varios Candy, por 310 millones
de
Candy.
Por la venta de su apartamento en el londinense barrio de Chelsea, el más caro del que se tenía conocimiento hasta la fecha.
Imagínate la comisión.
Muy impresionante.
Bloomberg estima que Akhmetov, al frente de un conglomerado industrial que engloba inversiones en la metalurgia, la minería o la energía, posee una fortuna que ronda los 6.000 millones.
Con razón.
Bueno, inversiones inmobiliarias ya han dado mucho de qué hablar. ¿Ya? En 2019, por ejemplo, se hizo en la Riviera Francesa con la Villa Les Cedres, que había pertenecido al rey Leopoldo II de Bélgica y por lo que pegó más de 200 millones de euros. Poquito.
Nivaldo al instante.
Cumplen 10 años de la muerte de Prince. Y sus herederos, su descendencia, ha dado a conocer esta grabación inédita del tema With This There. Es una canción que compuso Prince originalmente para Celine Dion, que de hecho la hizo conocida Celine Dion a principios de la década de los 90. Esto lo informó la revista Billboard. Y justamente en este aniversario de 10 años salió esta canción, que de hecho tiene este video, que es muy, muy bonito.
Aparece Prince de niño.
Nostálgico, sí. Muy nostálgico.
Muy nostálgico. Y fotos en blanco y negro. Mira, la peluca que tenía Prince. Impresionante, ¿eh? ¿Tú sabes qué? Prince tiene un gran artista, ¿no? Pero tiene una gracia particular. Él compuso, hay un dato, compuso más canciones que los Beatles. Más de 600. Y muchas de ellas no fueron para él, sino que para otros artistas. Y hay varias destacadas que vamos a recordar acá.
Excelente.
¿Te parece?
Me parece.
Por ejemplo, mire, le va a parecer conocida esta canción que suena.
había escuchado antes, parece.
¿Hace poco?
Sí.
Es la misma canción, pero la hace Celine Dion.
Wow, otra voz.
Otra voz.
Que, sí. Gracias a Dios está de vuelta. Mira. Saqué yo, cada vez que escucho Celine Dion, creo que... O sea, la dimensiono como cantante.
Canta mejor.
Canta mejor. Uno siente como... Y la estoy volviendo al nivel de Whitney Houston, que es mi tope arriba.
Qué tremenda voz de Celine.
Tremenda.
Bueno, en fin. Tú sabes que esta canción es del año 1992. La misma que, obviamente, le entregó de regalo, de ofrenda, Prince. Porque fue un regalo especial. Se dice que escribió la pieza tras escuchar justamente a Celine Dion con el éxito de La Bella y la Bestia.
Ah, mira quién es.
Sí. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo escucho en la radio, así que quiero colaborar, así que le regalo esta canción. Y mira el pedazo de canción que le regaló. Y en las notas del álbum, Celine Dion expresó su gratitud y dice lo siguiente. Es una de las canciones más bellas que he escuchado o sentido. Gracias por el honor.
¿Alguna vez?
Anunció los conciertos en París, sí. 10 conciertos en París.
Pero después subió, ¿no es cierto? Fue 6, después 10, creo. No, sí, no subió algunos, no sé, algunos, sí, más.
Pero no sé si ha
generado otro país. Y viajar tanto a lo mejor no le favorece. Bueno, vamos a otra canción de Prince que ha regalado. Y esta sí que fue furor. Bueno, además, ustedes saben que Nothing Compared to You del año 1990. Preciosa. Alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Alcanzó el número uno en Reino Unido, que ya con eso se ha apagado.
Sí, claro.
El resto de los países, con todo respeto, pero igual fue uno en Alemania, en Australia y en Canadá. Yo en Chile también creo que debe haber estado,
sí,
pegando muy arriba. Es más, fue declarada la canción número uno en el mundo por Billboard en diciembre de 1990. La mejor canción del año 90. Impresionante. Y se la regaló, se la entregó, se la cedió Prince a Sinéad O'Connor. Además fue el... bueno, ni decir que fue aclamadísima por la forma en que cantó esta canción. Porque acuérdate que se revitalizó esta canción también. Esta canción también la cantaba Prince. También.
Perfecto,
resulta ya. Que tiene que ver y está vinculada al duelo por la muerte de su madre. Y además, ni decir el clip. ¿Te acuerdas del clip? Donde sale ella rapada, sí. Y con lágrimas reales.
Sí, muy oscuro.
Muy oscuro. Sí, bueno, ella lamentablemente no terminó muy bien.
Sí, depresión.
Su vida, sí, su depresión. Pero bueno, dejó este legado maravilloso musical, que fue una canción que le cedió Prince. Vamos a otra, del año 86. Mira.
Madre
mía. Bangles. Escrita por Prince bajo el seudónimo de Christopher.
¿Qué tal?
En realidad era Christopher.
¿Usaba seudónimo?
¿Ah? ¿Por qué no querías saber qué era él? No. La letra narra la frustración. Bueno, la historia. Yo me he pasado esto, ¿eh? Resulta que uno se despierta a las 6 de la mañana de un sueño muy romántico de irse al trabajo y le da mucha pena. Eso es Manic Monday.
Manic Monday.
Sí, pues por eso uno vuelve como del domingo al... Bueno, y tiene que ir a la rutina laboral. Y además se convirtió en el primer gran éxito internacional del grupo, alcanzando el segundo puesto en la lista de éxitos de Estados Unidos, el Billboard Hot 100, que sabemos que es una referencia muy importante. Dice... Sí. Próxima canción. Año 1991. También es de Prince. ¿Se acuerdan de Martica?
No, fíjate.
¿No?
No.
Súper triste esa parte. Producida y escrita por Prince. Coescrita. Fue número 10 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Se llama Love, Die, Will Be Done. Y lideró las listas de Australia, que también es importante, además de entrar al top 10 en otros 7 países. Prince, ahora sí, pues mira. Ahora, tenía otra canción más conocida, Martín.
Espera.
¿Qué pasó?
se acordaba, se parecía mucho a otra canción.
¿La utilizó
Prince? Una de la Paula Abdul.
Paula Abdul, sí. Y puede ser.
¿Ratch? Sí. ¿Ratch?
Sí. Les conté que una vez canté Ratch Ratch a la...
No, sí, mentira.
Estaba bailando lento y la canté. Se la canté a mi compañera.
¿Qué tal?
¿A quién?
A mí.
Ah, ya.
Pinche de momento, digamos, que estaba ahí. Que yo estaba intentando.
Y fue un éxito, pinche, me imagino.
Fue tu pinche hasta ese momento.
Hasta ese momento fue... No.
Ahí
no,
se acabó
no,
todo.
No, porque antes tú podías hacer eso. Sin problema.
¿Y por qué era
no sé, porque es menos romanticismo, creo yo.
Hoy día martes de pololeo, se, ya, sí, se viene una tremenda sección.
Ya, y vamos a una más. ¿Se acuerdan de MC Hammer?
Sí.
¿Esta canción también es de él?
Es de él,
de Prince. De hecho, tiene esta la más Prince, sí, que uno puede conocer. Fue incluida originalmente en el álbum debut de MC Hammer, Please Hammer Don't Hurt M. Y también apareció en discos recopilatorios. MC Hammer reflexiona sobre su ascenso al éxito, atribuyendo su capacidad de superar obstáculos y además la crítica que hay a su práctica constante de hacer la oración. Era muy religioso. MC Hammer son algunas de las canciones que ha cedido, que ha regalado, que ha entregado Prince, que ha escrito para otros grandes artistas. Hay muchas más. Esta es solamente, sí, una selección pequeña. ¿No se acuerda de la canción de
Las Hombreras?
¿La más conocida? Don't touch
the sí, claro que sí.
Na, don't touch the si no pecara.
Esa tampoco se la cantaste a ninguna. Ya, ok. Pero, maestro y contratista, el nuevo Construmar, te encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y también toda la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra mucho tiempo y además llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad siempre de vitelenergia.com.
Copegut es hoy más que nunca una buena noticia para Chile. En Copegut las buenas noticias se construyen con las decisiones que toman nuestros socios todos los días. Como tú en Osorno, que elegiste ese crédito en marzo para que tus metas no tuvieran que esperar más. Y tú en Arica, que programas el pago de tus cuotas de participación sabiendo que tu capital crece mes a mes. Porque cuando tú eliges a Copegut, fortaleces a los más de 1.300.000 socios. Remanente Copegut 2026. Un beneficio único. La prueba de que los resultados positivos se reparten entre todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior.
Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Cenco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Cenco Costanera. Universo gastronómico.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en Vitel.